Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Esperando que haya tenido un estupendo fin de semana, le damos la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Muchas gracias por el favor de su sintonía, como cada lunes, con los expertos contadores que siempre están con usted para llevarle información, para responder a sus dudas e inquietudes en materia fiscal y contable. No es la excepción el día de hoy y ojalá que este programa, esta emisión, sea de utilidad para usted. Muchas gracias de antemano por estar escuchando Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y por supuesto también todo el equipo agradecemos su preferencia y estamos aquí para servirle. Mis compañeros Víctor Morales y Silvia Lorena Vega López estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. De igual manera, a sus órdenes tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy está con nosotros el licenciado en Contaduría Pública, Juan Ramón Olagues, al que saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está, señor contador? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, sus saludos son bienvenidos hoy y siempre por parte de un servidor. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, como ya ha sido en este programa, siempre un agrado, un gusto con este espíritu de servicio. La saludo a usted, a su equipo Carta Blanca allá en cabina, nuestros amigos de fieles a Tribunal Contribuyente, Radio Escuchas, tanto locales como nacionales e internacionales, para ellos también un saludo. Y no menos importante, sí, licenciada María Mercedes, para nuestros amigos los madrugadores, que mañana martes, sí, 4 de la mañana, pues ya están sintonizando el abominable mundo de los impuestos. Y me voy a permitir, licenciada María Mercedes, antes de que usted me dé la anuencia para los avisos parroquiales, antes tenemos una efeméride. El programa Tribuna del Contribuyente cumple el próximo jueves 26 de septiembre 34 años al aire.
Wow, qué rápido lo dijo.
Aquel 26 de septiembre, miércoles de 1990 a las 7 de la noche, por primera vez, sí, se transmitió este programa gracias al Todopoderoso y a la apertura que el señor Alejandro Díaz Romo nos hizo el favor, sí, en voz de nuestro presidente de aquel entonces, don Luis Romero Luna, sí, que en el cielo esté, ¿verdad? Pues muchas gracias, y no menos pues también a don Alejandro Díaz Barba, que hoy por hoy él es el que nos abre las puertas a este programa. Para ustedes, también para ustedes, señor Mena Mercedes, un agradecimiento de parte del Colegio de Contadores Públicos y de esta humilde servilleta, pues, ¿qué más puedo yo decir, verdad? Que me hacen el favor, lunes a lunes, de invitarme, y aquí lo hago con todo el agrado, con todo mi ímpetu y con toda mi disposición.
Yo lo sé, señor contador, es usted todo un profesional a carta cabal, eso ni dudarlo de ninguna manera, y la verdad es de que yo también me siento muy honrada, agradecida y comprometida con la empresa, con el Colegio de Contadores Públicos, de poder estar en este espacio, sí, del que particularmente he aprendido mucho, y trato de tener esta misma vocación de servicio que tiene el programa en su naturaleza, y también el servicio que prestan, por supuesto, los contadores, usted, como también a nuestro finado querido amigo, al menos porque a mí me tocó, al contador Ramón Soto Linares, que en paz descanse. Sí, y no, pues fue todo también un aprendizaje, no solamente como contador, sino como persona en lo particular. Que, cómo era simpático ese hombre, ¿no? Y tenía así una filosofía muy, muy particular también de la vida, y bueno, pues su profesionalismo.
Muy profunda
y su profesionalismo como contador, ¿no?
Así es, y las nuevas generaciones les hemos aprendido a todos ellos.
Exactamente, pues bienvenido. ¿Qué trajo la botanita y todo para festejar o qué?
Por supuesto, si no crees que son disparos, ahorita van a ser los descorches de la champanje, dijo, sí, el señor de la película. Sí. Muy bien, licenciada María Mercedes, y ahora si usted me lo permite, pues también traigo la gustada sección humorística de los avisos parroquiales, o manda usted a mensajes y regresamos. Acuérdese que la voz cantante y la del pandero es usted.
No, vámonos con la sección y regresamos, vamos a la pausa para que ya entre usted en materia. Adelanto nada más, si me lo permite, señor contador, a nuestros radioescuchas, que hoy será el tercer programa del régimen fiscal del sector primario, porque ya ha habido dos previos, obviamente, y este será el tercero. Repito, régimen fiscal del sector primario. Tercer capítulo, y ahora sí, vamos por favor con la hojita parroquial que nos tiene el Colegio de Contadores Públicos.
Muchas gracias. Hay varios eventos, queremos a la audiencia invitarlos. Uno se llama Usando la Fiel de Mis Clientes. Sí, eso será el jueves 26, día también de aniversario del programa, de 9 a 12, hora centro, de la modalidad en línea. El segundo evento es el análisis e interpretación de las notas a los estados financieros gubernamentales, también el jueves 26 de 4:30 a 8:30 de la noche en modalidad híbrido. El tercero son las modalidades y tratamientos de pensiones en el IMSS. Este es muy importante, licenciada María Mercedes. Sí, ya a pesar pues de que la licenciada Claudia, sí, Álvarez nos hace el favor, pues este evento de modalidades y tratamientos de pensiones en el IMSS no deja de ser menos importante en todos los ámbitos. Miércoles 2 de octubre, sí, en un horario de 4 a 7, también híbrido. Otro evento es el embargo en materia de comercio exterior. Eso será el miércoles 9 de octubre, en un horario de 4 a 7 de la noche, en modalidad híbrido. Sí. Otro evento es diseñando la comunicación del equipo High Performance. Sí, de alto rendimiento, la comunicación. Esto será el viernes 18 de octubre, en horario de 4 a 8. Y el último es el certamen de alumno distinguido, donde el Colegio de Contadores Públicos organiza este certamen, que será el 3 de octubre 2024 para los futuros contadores. Si estás en el último año de tu carrera, esta es la gran oportunidad de tu proyección, certamen alumno distinguido. Habrá tres premios para los primeros tres lugares: 12,000 pesos para el primero, 10,000 pesos para el segundo lugar y 8,000 pesotes al tercer lugar. Consulta con tu coordinador de carrera. Más información al respecto con Alejandro Berúben, al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, 33-36-29-74-45, extensión 102, o bien al WhatsApp al 33-18-46-24-08.
Señor contador Juan Ramón Olagues, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, no sin antes decirle a usted que hoy no nos acompaña el contador Benjamín Luquín Robles, a quien le mandamos un saludo por cuestiones de trabajo. Hoy no nos puede acompañar, pero esperamos que el próximo lunes se pueda sumar, porque pues hoy el equipo Carta Blanca está incompleto, ¿no?
Donde quiera que se encuentre.
Exactamente, un saludo para él, y vamos a hacer la pausa entonces y regresamos, le recuerdo, para la tercera parte del régimen fiscal del sector primario. Volvemos. Ya regresamos con usted. ¿Qué le parece si entonces vamos ya subiéndonos al barco de la información de este tercer capítulo del régimen fiscal del sector primario con el señor contador Juan Ramón Olagues? No sé si quiere hacer una especie de pequeña recapitulación del 1 y el 2, estimado contador, para ahora sí, que la gente no se suba corriendo al tren, sino que les esperamos ahí en la estación.
Así es. Vamos a darles, sí, un preámbulo sobre el tema. Sí, Benjamín Luquín habló ya de este sector primario, ¿verdad?, que es de los agricultores, ganaderos, silvícolas y pesqueros. Sí, este está en el artículo 74, ¿verdad?, en ley, y este régimen, sí, está propiamente, única y exclusivamente, como lo dice, para este sector primario. Sí, dentro de la definición de estas actividades, en la ley ya se habló de quiénes son los que están sujetos, cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Y ahora, esta tarde, un servidor hablará de las facilidades administrativas. ¿Qué son las facilidades administrativas? Es una resolución que publica a los sectores que en esta misma resolución se enumeran, entre ellos a la cabeza del reparto, el sector primario. Está el sector 2, autotransporte terrestre carga federal, el 3, terrestre foráneo de pasaje y turismo, y el 4, autotransporte terrestre de carga de materiales y autotransporte terrestre pasajeros urbano y suburbano. Hoy, nada más el tema será sector primario. Ya algún otro día abordaremos los demás sectores, porque son regímenes fiscales especiales y lógicamente pues ameritan una explicación y una atención especial. Sí, esta resolución de facilidades, como su nombre lo dice, viene precisamente a darle a este sector, para los efectos de la ley del artículo 74 y 113E, el 74 es para personas morales y el 113E es de renta, es para las personas físicas, y es a contribuyentes dedicados a las actividades ganaderas, sí, agricultoras, como cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de alguna transformación industrial. Estas facilidades, sí, de comprobación, entre las primeras, tenemos que propiamente hay una deducción ciega para este sector de hasta el 10% del total de los ingresos, sin que esta deducción ciega exceda de 800 mil pesos. ¿Qué es una deducción ciega? Que en cualquiera de los segmentos de los gastos que tienen este sector, llámese por erogaciones de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, puedan hacerlos única y exclusivamente con que el gasto haya sido erogado, vinculado a la actividad, que se haya registrado en contabilidad y por concepto en forma acumulativa, y que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la información de identificación del contribuyente, no, y la cantidad de mercancías, valor unitario. No hay mayor requisito. Esto significa que en una servilleta del restaurante, ¿sí?, al que usted mejor le parezca ¿sí?, ir, pues en esa servilleta que tenga estos requisitos, reúne perfectamente esta deducción por esta facilidad. A mí me parece una muy buena facilidad. Hay un tope o un límite para los gastos menores, ¿sí?, a que se refiere esta reglita, que no podrán exceder de 5,000 pesos. Es decir, de 5,000 hacia abajo, los gastos menores pueden estar sujetos a la facilidad de comprobación a que ya me referí, ¿verdad? Y también este sector tiene la facilidad de enterar pagos provisionales semestrales. Eso significa que todos los demás contribuyentes, como lo hemos platicado algunas otras ocasiones, dice ya María Mercedes, si los pagos provisionales son mensuales, prácticamente en todos los regímenes fiscales, ¿sí?, de este bello país, los pagos son mensuales. Por excepción y facilidad para estos contribuyentes, hay pagos provisionales semestrales para que cada 6 meses efectúen su pago provisional de renta, su IVA y las retenciones. Esto es peligroso para todos aquellos contribuyentes, como bien sabemos, el sector primario para efectos de IVA es tasa cero. Y por ser tasa cero, todo el IVA que le trasladen en bienes y servicios a sus proveedores se va a convertir en un saldo a favor. Y lógicamente, ese saldo a favor, pues, terminará en una devolución de saldo a favor tramitada hacia las autoridades. Pero, como el pago es semestral, tendrá que esperarse el contribuyente 6 largos meses de esos saldos a favor acumulados en enero, febrero, marzo, para solicitar la devolución. Esto es peligroso y financieramente, sí, bastante ruinoso, porque tendrá que esperarse 6 meses más 1 para presentar el pago, más otros 2, ¿sí? Entonces prácticamente se puede ir el año, ¿sí?, sin que el contribuyente tenga en su working capital, ¿sí?, en su capital de trabajo, este dinero de los saldos a favor. Sin embargo, ahí está la facilidad para que cada quien, ¿sí?, mida sus alcances, mida su estado de flujo y vea si le alcanza para que haga sus pagos provisionales semestrales. Es otra facilidad también que nos da esta resolución, que son la retención del ISR a los trabajadores eventuales del campo. Los contribuyentes dedicados, pues, a estas actividades que ya señalé, agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con las obligaciones fiscales en los términos del artículo 74 y 113, si estos trabajadores eventuales del campo, si el patrón podrá retener y enterar el 4% por el concepto de estos pagos. Esto significa, sí, que en un momento dado, todos los patrones que tengan, sí, trabajadores eventuales en el campo, pues bastará con hacer una nómina en un Excel, sí, y a cada trabajador retenerle ese 4% y en un momento dado, sí, enterarlo, sí, y se acabó, sí, prácticamente, sí, todo el resto de las demás obligaciones. Entonces, esta parte pues es muy importante para que esta retención, y sobre todo que es no ruinosa, pues vaya a los trabajadores sobre esta parte. Sí, también las personas morales de derecho agrario tienen una exención de 20 veces, sí, anual la UMA por cada uno de sus integrantes, sin exceder de 10. Eso significa que en su conjunto, sí, estas personas morales tienen una exención en el impuesto a la renta de 200 veces el valor de la UMA. Sí, con esto habrá que tener cuidado, porque en un momento dado, el artículo 28, fracción segunda de renta, nos dice que estas exenciones pueden en un momento dado incidir en un factor de lo que represente la exención de la totalidad de los ingresos, y ya no tendría derecho a deducir sus inversiones y sus gastos al 100%, y consecuentemente, al no ser deducibles para renta, también perdería, sí, el acreditamiento en IVA. Entonces también habría que tener mucho cuidado para aquellos contribuyentes que pretendan, sí, tomar la exención de las personas morales del derecho agrario exentas del ISR con esta aclaración y con esta advertencia. Sí, en el caso, sí, de la no obligación de pago mediante cheque denominativo, tarjeta o monederos, las personas físicas o morales que efectúen pagos a contribuyentes dedicados exclusivamente a esas actividades ganaderas agrícolas cuyo monto no exceda de 5,000 pesos y sea a una misma persona en un mismo mes de calendario, estarán liberadas, sí, de la obligación de pagarlas con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito, servicios o a través de monederos. ¿Qué significa esto? Que 4,999 pesos con 99 centavos en efectivo, y no hay problema con las aclaraciones que ya hice. Otra facilidad también muy importante y que refleja pues también una facilidad para este sector es la compra de los combustibles. Todos esos contribuyentes dedicados a las actividades que ya he señalado, ¿sí?, podrán, sin medios de cheque, de cuenta, de tarjeta de crédito, de débito o de servicios, pagar la gasolina o el diésel hasta por un 15% del total de su consumo. Esto significa que si van a comprar 100 litros de cualquier combustible, pues el 15% de esos 100 litros, 15 litros, podrán ser pagados en efectivo. Hasta ahí, sí, ese 15% se quedó limitado, pero pues de alguna manera, sí, algo ayuda, sí, para este sector, ¿verdad? Por último, ¿verdad?, tenemos el acreditamiento de los estímulos fiscales. Sí, este acreditamiento de estímulos fiscales, este sector de los contribuyentes tienen, sí, la facilidad en términos de la ley de ingresos de el diésel que compren, sí, en la cuota que venga, o más bien el importe que venga cargado en esa factura por el diésel, mediante una mecánica especial, ¿sí?, de tomar el total de la factura, restarle el IEPS, porque sabemos que las gasolinas y los combustibles traen dos IEPS, un IEPS que graba IVA y otro IEPS que no graba IVA en cuota. Entonces, si, ¿sí?, este IEPS que no graba IVA, hay que restarlo el resultado por el 35%, y ese estímulo se puede acreditar ese resultado contra el ISR del ejercicio, ¿sí?, incluso en pagos provisionales o en retenciones. Esto se llama el crédito diésel, principalmente a aquellos contribuyentes que no hayan superado los 60 millones de pesos podrán efectuar este acreditamiento. Recordemos que estos estímulos fiscales son acumulables para efectos del impuesto de la renta, forman base de los pagos provisionales y forman base del PTU. ¿Sí? Y pues prácticamente, licenciada María Mercedes, ¿sí?, la parte última de esta gustada sección del sector primario con estas facilidades de administrativas publicadas, ¿sí?, publicadas el 23 de febrero de 2024, queda totalmente visto, ¿sí?, analizado y explicado nuestros tres capítulos del sector primario.
Bueno, pues ahí entonces concluye, digamos, usted el tema. Y si nuestra audiencia tiene alguna duda, alguna inquietud, que nos la haga llegar, por favor. Ya conocen las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos un WhatsApp y Telegram también en el 33-11-55-19-62. ¿Qué le parece si vamos a la pausa, señor contador? Ya es prácticamente las 5 de la tarde con 29 minutos para que, bueno, pues el regreso ya usted pueda hacernos favor de contestar las dudas, las inquietudes de los contribuyentes.
Adelante.
Vamos al corte. Vamos con la participación de nuestra audiencia esta tarde aquí en la Tribuna del Contribuyente. Todas las dudas que usted tenga en materia fiscal y contable, ya sabe que este es el programa en el que podemos desahogar todas esas inquietudes. Y vamos iniciando entonces. Buenas tardes. ¿Cuál es el trámite a seguir para solicitar IVA a favor de declaraciones mensuales? Estoy en RESICO, persona física. Señor contador, no lo escucho.
Sí, con todo gusto. El procedimiento es presentar, sí, el formato 3241, es el FED formato en digital, y ahí al accesar a la página del SAT le va a desglosar el mismo programa toda la información y documentación que debe usted anexar al trámite. Todo será por buzón tributario. Sí, este formulario electrónico de devolución sí tendrá que llenarlo y adjuntar toda la información, que les recuerdo que parte de esa información, las tres básicas son, si la opinión de cumplimiento positiva, si es la declaración de la DIOT, y el saldo a favor, la declaración de saldo a favor. Entre otras, esas son las importantes, y el trámite acompañado con todo, como ya lo comenté, entra, sí, por esa vía, esperando pues que corran los 40 días y que no haya pues ningún inconveniente, y si la autoridad requiere, pues tendrá que ir alimentando en el camino lo que la autoridad vaya requiriendo.
Fernando Martínez, ¿cuánto debo de pagar de impuesto sobre la renta con sueldo de 25 mil pesos y cuánto pagaría el Infonavit? Un saludo por su aniversario.
Muchas gracias. El sueldo de 25 mil pesos aproximadamente va a andar, sí, entre un 14 a un 17% de tasa de impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y de lo que es las aportaciones de seguridad social, que son las cinco ramas del seguro social, ¿verdad? Además el Afore y además el impuesto sobre estatal, pues yo creo que van a dar más o menos como de un 38 a un 42% dependiendo el grado de riesgo. No es nada barato.
Patricia López, una casa habitación donde son tres dueños y uno de ellos quiere comprarnos nuestra parte. ¿Quién exenta o a quién exenta el impuesto? ¿O todos pagamos? Gracias.
Al contrario. ¿Patricia?
Patricia, sí. López.
Uh-huh. Patricia, sí, son tres condueños. Debo entender, es una copropiedad de tres, ¿cierto? De acuerdo con los antecedentes de Pati.
Ajá.
Si vendieran, los tres exentan, sí. Pero como aquí nada más uno es el que va a vender, también exenta. No nos da el importe de lo que vale la vivienda, o cuando menos la parte, la tercera parte de la que va a vender uno de ellos, y si los adquirentes son los otros dos, ¿verdad? Para ir aumentando la parte que ya tienen. Pero, indistintamente de los importes, si logran demostrar que en esa casa habitación, si estuvieron, si habitándola o cohabitándola, si esta operación va a estar exenta impuesto sobre la renta. Les recuerdo que por casas habitación, siempre y cuando demuestre con la documentación que corresponde que ahí estuvo habitando, porque dice la ley, si la casa habitación del contribuyente, con toda la documentación, ¿verdad? Recibos de predial, de recibos de teléfono, recibos de energía eléctrica, ¿verdad? 700,000 UDIs, que a la fecha del día de hoy, sí, la exención es de 5,771,800 pesos.
Nos dice Georgina Jiménez, no sé dónde bajar un programa para presentar el IEPS trimestral y estoy en régimen de RESICO. Por favor, orientación.
El régimen de RESICO, el IEPS, el IEPS que pagará seguramente será porque vende productos de alta densidad calórica, presumo yo, sí, y ese no es trimestral, sí, no hay declaraciones trimestrales ni de renta, ni de IVA, ni de IEPS, es mensual y hay un formato expreso, ¿verdad?, que lo debe bajar de la página del SAT, ¿sí? Y ahí va a declarar ese importe, repito, de los productos de alta densidad calórica de 275 miligramos por cada 100, lo que le llamamos comúnmente alimentos chatarra.
Nos dice también por aquí, en otra participación, contadores, espero estén teniendo una bonita tarde. Muchas felicidades por el aniversario de la Tribuna del Contribuyente.
Muchas gracias otra vez.
Quisiera pedir su ayuda. Mi papá recibió una indemnización por la expropiación de un terreno ejidal. El ejido fue a quien le pagó, pero la expropiación fue por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mi papá no realiza ninguna actividad económica, tampoco está pensionado. Mi pregunta es, ¿cómo debe declarar ese dinero recibido? Muchas gracias.
¿Qué documentos tiene? ¿Y cómo demostraba él que él era ejidatario? ¿Verdad? Porque estos aspectos, en términos de ley agraria, son muy complicados. Lo que sí le diré, que dice la ley de impuesto a la renta, que si es usted, sí, ejidatario, y reúne los requisitos para hacerlo, está considerado por el comité, sí, de los ejidatarios, tiene usted su título representativo del ejido y este título está inscrito en el Registro Agrario Nacional, si reúne todos esos requisitos, ¿verdad? Y a la hora de la expropiación acudieron al notario, esa enajenación está exenta. La primera enajenación está exenta de ISR.
A ver, dice, buenas tardes, pregunta para el contador público Juan Ramón Olagues. ¿Qué opina de la reforma a la Constitución relacionada con el plazo de 6 meses para que los tribunales resuelvan las controversias fiscales? Le mando un gran saludo y abrazo atentamente, Javier Torres.
Don Javier Torres Coppel, un saludo para ti allá en Monterrey, Nuevo León. Mira, prácticamente estos 6 meses que están incluidos ahí vienen un tanto cuanto a acelerar, ya que realmente la justicia... Sí, la justicia federal en términos de los últimos, pues qué sé yo, de Cedillo para acá y quizá más atrás, sí, no tenía prisa, es decir, la justicia era lenta. Hoy por hoy, sí, 6 meses, realmente los asuntos que van a caer en cientos y torrentes huracanados de amparos por cualquier otra ley, pues tendrán los magistrados y en un momento dado si llega a los ministros 6 meses para su resolución. Sí, a mí en lo personal, para agotar el punto fiscal me parece muy rápido y en medio de esa velocidad, sí, y de esa rapidez, quizá, licenciada, sin ser mal pensado, Javier, sea una screwball o una pelota de tenedor beisbolísticamente hablando, para que la justicia federal resuelvan en contra del contribuyente, porque habrá que analizar el fondo y la forma, y eso en materia fiscal no es rápido ni es fácil. Entonces, quizá conlleve en un momento dado esa prisa. Mi abuelito decía, rápido y bien, no hay quien. Sí, pero, pues de todas maneras, sí, esa sería mi opinión.
En otra participación, Daniel Gómez dice, tengo una duda. La guardería con clave de Secretaría de Educación, ¿está exenta de IVA, del IVA?
La guardería, la Ley General de Educación establece si la exención, siempre y cuando se tenga REBOE, a partir de preescolar. Yo debo entender que guardería no es preescolar. Ayúdenme las mamás o los papás que tienen hijos en preescolar. Preescolar entiendo que es el kindergarten, dicen la tierra, les decía María Mercedes, ¿verdad? Y la guardería no es kindergarten. Sí, por lo tanto, no me atrevería yo a asegurar que esté exento de IVA, porque dice en términos de la Ley General de Educación. Y la Ley General de Educación, el primer rango de estudios que reconoce es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Todos ellos, si tienen REBOE, exentos de IVA. Pero no está incluida la guardería.
Nos dice Luis Antonio Rodríguez, saludos a usted y a los contadores. Gracias. Hace 15 días quedó el contador de comentar una información sobre la activación del buzón del IMSS para personas físicas y en especial para jubilados. ¿Sí nos trajo algo? Le pregunta el señor Rodríguez.
Por supuesto, señor Rodríguez. Sí, los hombres de palabra, solo una palabra tenemos. Sí, y aquí gracias por el recordatorio, señor Rodríguez. Este boletín de prensa es del lunes 19 de agosto de 2024. Sí, viene de la Unidad de Comunicación Social del IMSS. Buzón IMSS es exclusivo para trámites y servicios de incorporación. El pago de pensiones no se encuentra condicionado a la habilitación de dicho sistema. El IMSS informa que en su primera etapa de implementación del buzón IMSS no se tiene considerado a los pensionados, Instituto Mexicano del Seguro Social y asegurados. Únicamente funciona para los trámites y servicios en materia de incorporación, recaudación y fiscalización. Voy a hacer un énfasis añadido de parte de Juan Ramón Olagues, entre paréntesis, solo patrones que tengan esa calidad y que tengan incorporación, es decir, las incidencias de altas, bajas, ¿sí?, la recaudación en pago y la fiscalización de los elementos, ¿sí?, o las facultades que tiene. En los últimos días en diferentes medios informativos se ha publicado de manera inexacta la activación del buzón IMSS, generando la inquietud de la población pensionada, toda vez que se indica de que de no realizarlo más adelante tendrán problemas con el pago de su prestación económica. Por lo anterior es importante recalcar que el buzón IMSS por el momento solo aplica para los trámites en materia de incorporación, recaudación y fiscalización. El pago de pensiones, repito, no se encuentra condicionado a la habilitación de dicho sistema. En ese sentido se informa a toda la población pensionada que por el momento no es necesario que los derechohabientes y o pensionados del IMSS tengan habilitado su buzón IMSS y que el pago de su pensión se encuentra garantizado. Por último, se invita a toda la comunidad en general a seguir las publicaciones de los medios de comunicación oficiales del IMSS. Hay un teléfono aquí, para alguna duda, 800-623-2323, opción 3, pensionados. Señor Rodríguez, sí, palabra cumplida.
No, qué barbaridad, señor contador, se merece usted de estrellita babeada en la frente.
Muchas gracias. Estrellita Pacífico, sí, o modelo, lo que guste, lo que guste. No. Es mi medida para él. Gracias. No.
A propósito de kinder y de tarea y de eso, pues a los niños es una estrellita aquí en la frente. Sí, sí.
Muchas gracias.
¿En qué estrellas anda pensando usted, pues? Bueno, luego me comparte una. Bueno, vamos a la pausa, señor contador, y regresamos. Hay participación de nuestra audiencia. Regresamos. A ver, regresamos. Es que estaba yo aquí empatando de un par de participaciones de nuestros radioescuchas que se volvieron a comunicar. Entonces estaba aquí como poniendo en línea todo esto para recapitular con el contador Juan Ramón Olagues. Contador, a ver, recapitulamos aquí con Georgina Jiménez. Ella se comunicó para preguntar que dónde baja un programa para presentar el DIEPS trimestral, que está en el régimen de RESICO. Y lo que ella añade en su nueva comunicación es: yo presento mensualmente, pero... A ver, ¿por qué? Presento mensualmente... su declaración, ¿ok?
Su declaración con el pago, correcto. Del 8% sobre sus ventas en el mes, correcto.
Dice, yo presento mensualmente mi declaración, pero en la constancia de situación fiscal me dice que tiene que ser informativa trimestral. Hay, sí. ¿Cómo saca eso? ¿Cómo da una información?
¿Le dan el fundamento? ¿En la constancia de situación está el fundamento de esa informativa? Porque normalmente hay un fundamento. Sí, desinformativa. La única informativa que existe en esa materia es la multi-IEPS, y la declaración informativa multi-IEPS a ella no le aplica. Sí, trate de darlo de baja, Georgina. Si metas de nueva cuenta al portal, disminuya esa obligación, a ver si se la acepta el portal. Si se la acepta, ya quedó. Si no, no hay ninguna información adicional referente al IEPS que no sea el pago.
Sí, porque pregunta, ¿cómo bajar para pasar la que es informativa solamente?
Sí, sí, ya se lo contesté.
Ok.
¿Verdad? Sí, ya se lo contesté. De obligación informativa, sí, del IEPS, para ella no hay. Por eso quizá el programa La Constancia traiga por ahí demás esa información.
Patricia López también se vuelve a comunicar, es la persona que dice que una casa habitación donde son tres los dueños y uno de ellos quiere comprarnos nuestra parte.
Correcto.
Dice, los dos le van a vender al tercero.
Correcto.
Y podemos exentar el impuesto los dos, porque el SAT dijo que solo uno es el que puede exentar el impuesto. ¿Esto es correcto?
No, es incorrecto. Dice la casa del contribuyente, si esa casa tiene tres dueños, cada dueño tiene derecho a la exención de 700,000 pesos, ¿verdad? Por lo tanto, y si va usted a la hora de la operación que debe ser celebrada ante el notario público, verá usted que el señor notario público estará de acuerdo con Juan Ramón Olagues, porque la ley es muy clara en ese sentido. Sí, aquí son tres contribuyentes porque son copropietarios o condueños. Por lo tanto, cada uno tiene derecho a la exención que ya me referí. Y no van a pagar impuestos. Repito, hay otra documentación, otros requisitos que ya se solventarán ante el señor notario.
Excelente inicio de semana con la siguiente duda de favor. ¿No hay problema si un dentista, persona física, con actividad empresarial y profesional, facturó un servicio dental a una persona moral sin IVA? Lo que pasa que el paciente así pidió la factura porque según en su trabajo, o sea, en esa persona moral, se lo iban a reembolsar dicha limpieza dental. Agradecido como siempre a sus asesorías, saludos cordiales.
Sí, y la pregunta, ¿cuál fue? Perdón.
O sea, que si no tendría problemas esta persona, este dentista, persona física, porque facturó un servicio dental a una persona moral sin IVA.
Sí, la limpieza dental que la facturó a una persona moral.
Ajá,
sí, y sin IVA. Aceptaron el timbrado, sí, y todos seguramente tienen un plan de previsión social múltiple y allá se lo van a reembolsar. Si no, no hay problema. Es una situación atípica, porque normalmente las personas morales no tienen dentadura. Y no necesitan de la limpieza. Pero, sí, en un momento dado aquí el tema es que se expidió el comprobante, se cobró, se acumuló y se pagó el impuesto.
Soy Francisco Franco para preguntar. Hay ciertos bancos que no emiten facturas por los intereses generados por nuestras inversiones, pero retienen el ISR correspondiente. Inclusive aparecen en la página del SAT en mis XML recibidos. ¿Nosotros, sí, como sus clientes, debemos acumular estos ingresos si no tenemos la respectiva factura?
Afirmativo, señor Francisco Franco. Y si usted revisa el estado de cuenta bancario mensual de esta institución, si usted lo revisa, verá usted que ese estado de cuenta bancario trae, sí, el sello digital en las últimas hojas, ¿verdad? Y trae número de folio fiscal. Por lo tanto, el estado de cuenta bancario es un CFDI. Nada más revise que tenga todos los requisitos y es válido para estos efectos, incluso como constancia, este estado de cuenta, y si hay que acumularlos. De hecho, el SAT ya se los precarga.
Arturo Gómez dice, yo tengo un terreno ejidal de mi papá, pero lo quiero vender y quiero saber si pago IVA por esa venta, ya que es ejidal y a lo mucho vale entre 500 o 600 mil pesos. Gracias.
Si la pregunta es de IVA, los terrenos están exentos de IVA, sean o no ejidales. La ley lo distinguió. La ley dice, están exento el suelo. Punto. A lo mejor su pregunta era de renta, pero igual, si es de IVA, está exento. Y si es de renta, sí, que sintonice la misma pregunta que nos hicieron hace un momento de un ejidatario también que anda vendiendo, o más bien que le expropió una secretaría, que era la Secretaría de Comunicaciones, le expropió. Los requisitos son los mismos.
Hola, soy Sergio Quesada. Mi hija termina carrera de dentista. Quiero regalarle un carrito de 230 mil pesos. Soy doble asalariado de 500 mil por año. ¿Cómo lo presentaría ella y yo ante el SAT? Gracias.
Quiere regalar el carrito. ¿El carrito le va a dar usted dinero o lo va a comprar y le va a regalar el carro? ¿Cómo va a estar? Como quiera que esté, le recomendamos que esta donación la deje usted plasmada en un contrato de donación, y este contrato de donación, que sea ratificado las firmas ante un señor fedatario.
Nos dicen la ley general, se comunica de nueva cuenta la persona que le... Dani Gómez, que preguntaba de si la guardería con clave de Secretaría de Educación está exenta, sí, de IVA. Sí. Y añade, la Ley General de Educación menciona educación inicial, artículo 37. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Por eso la duda si está exento de IVA.
Mi respuesta es la misma, ¿verdad? Sí, etapa inicial es la preescolar. En términos de Ley General de Educación, nada le hubiera costado al legislador haber dicho, sí, que la etapa inicia para estos efectos en términos de ley guardería y luego preescolar, pero empieza con preescolar. Incluso esta Ley General de Educación le agregaron preescolar para precisión, hará unos 18 o 19 años. No existía como tal el preescolar. Entonces, por eso lo puso inclusive preescolar. Sí.
Elías Vázquez, una pregunta. ¿El próximo 1 de octubre es inhábil para toda la población o solo para los empleados del gobierno? Muchas
para
gracias
toda
y
la
le manda saludos.
Para toda la población, don Elías. Elías, ¿verdad? ¿Se llama el señor?
Ajá.
Sí, para toda la población. Incluso en este momento en el seno de la Cámara de Diputados y Senadores está aprobándose ya como tal el día 1 de octubre de cada 6 años. Sí, que es el cambio de poderes como un día feriado oficial en todos los casos y para todos los efectos oficiales, administrativos, laborales, comerciales, mercantiles y bancarios. Antes era el 1 de diciembre de cada 6 años. Ahora se adelantó al 1 de octubre. Por lo que pienso yo que el 1 de diciembre en la ley lo van a cambiar, que antes era cada 6 años por el cambio de poderes. Ahora será 1 de octubre, es decir, de mañana en 8.
¡Ay, qué rápido ya! ¡Qué barbaridad!
Ya, cierto. Se acaba septiembre, el próximo lunes, licenciada María Mercedes. Ayer entró el otoño, con los días más cortos.
6:22 de la mañana.
Así es.
En más preguntas, ¿el salario de un trabajador debe de ser neto o de ahí se descuentan los impuestos?
El salario comprende las percepciones y las deducciones en un momento dado. Esto significa que usted la contrata... contratan a la licenciada María Mercedes Altamirano con un sueldo base de X. Ese sueldo base es sujeto de deducciones. Entre las principales será el impuesto sobre la renta y si tiene crédito Infonavit, ¿sí? la mensualidad de Infonavit, entre otros.
O sea que si gano 5 pesos, de ahí me descuentan todo.
Le van a descontar y a lo mejor le sale debiendo.
No, yo le salgo debiendo.
Espérate.
Yo le salgo debiendo. No, bueno. Así cuando nos hacemos ricos, pues.
Qué bueno que usted no gana 5 pesos, ¿no? Sí. No. A lo mejor los ganará por cada centésima de segundo.
Ni que fuera Cristiano Ronaldo, oiga. Bueno, a ver. Oiga, ¿qué cree? Pues ya se me acabó la comunicación de nuestra audiencia. Ah, no es cierto, no es cierto. Mentiras, le estoy mintiendo con todos los dientes. Espéreme. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué? A ver, no, aquí había uno, aquí había... Ah, no, creo que lo borró. No, lo borró el mensaje. Bueno, pues ni hablar. Ya, borrado está. Ya en los últimos minutos, ¿que nos queda alguna recapitulación, señor contador?
Sí, me quedo con los dos temas. Primero, el de Patty, de los productos de alta densidad calórica. Revise muy bien eso. Y le sugiero de nueva cuenta que disminuya esa obligación. Si se la acepta, quedó resuelto el problema. Sí, y me quedo también con nuestro radioescucha que nos pidió el procedimiento para las devoluciones de IVA. Sí, no olvide presentar su DIOT, no olvide ser contribuyente cumplido, sacar su constancia de situación fiscal y su opinión de cumplimiento positiva para que entre este trámite y tenga éxito para los efectos de su devolución. Sí, entonces, prácticamente esas dos recomendaciones, ¿verdad? Y pues en el caso de los condueños, también de las tres personas que uno le va a vender, más bien dos le van a vender a un tercero de ellos, pues también sí, revisen perfectamente toda su documentación a fin de que no tengan problema con la exención en la oficina del notario.
Perfecto, pues ahí está entonces la participación del señor contador, al que le agradezco como siempre la fineza de la atención para el auditorio de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Que tenga usted una muy buena semana, señor contador Olagues.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes Altamirano, igualmente para usted y para todos nuestros radioescuchas, también muchas bendiciones.
Que así sea. La próxima semana, de nueva cuenta, aquí en lunes, le esperamos todo el equipo en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Que tenga buen martes. Si usted nos escuchó en la retransmisión, despertando por ahí al gallo. Que tenga buen día y a todo el equipo, así como a la audiencia. Gracias. Hasta la próxima.